Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Hoy vamos a hablar de otro tipo de lectura de la escritura que es un poco, bueno, no se puede decir técnico, pero sí es un poco que nos va a ayudar mucho a entender muchas cosas. A veces nosotros escatimamos esto o solo lo dejamos generalmente para el predicador, pero de verdad que el conocer estas cosas van a abrir todavía mucho más el panorama a nuestra vista cuando vayamos a las escrituras. Hoy vamos a hablar de la lectura gramático-histórica de las escrituras. ¿Amén? Vamos a leer Hebreos 1, verso 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces este pasaje nos habla de que Dios ha hablado de muchas maneras. Nosotros debemos ver que la manera en que Dios nos ha hablado es multifacética, ¿sí? Eso lo venimos diciendo. Hoy vamos a hablar varias cosas que nos van a abrir las escrituras en relación a ese hablar de Dios. ¿Por qué decimos que una lectura gramático-histórica? Porque nosotros debemos saber, hermano, que la revelación de las escrituras fue una revelación progresiva que se dio a través del tiempo. Ahí el mismo pasaje nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, hubo un tiempo que el Señor nos habló por Moisés, hubo un tiempo que el Señor nos habló por los profetas, hubo un tiempo en el que el Señor nos habló por el Hijo, y también después de hablarnos con el Hijo nos habló por los apóstoles, ¿sí? Entonces, esa revelación de Dios ha sido a través del tiempo. Y debemos saber que hay un énfasis de cada mensaje según el tiempo en el que se dio. Un hermano decía esto, dice: las escrituras surgen en medio del acontecer humano y ellas palpitan con la fuerza de la realidad existencial de individuos y pueblos en las más diversas circunstancias. O sea, las escrituras se dieron en un trasfondo histórico relacionado a ciertas personas y relacionado a ciertas culturas, a ciertas ciudades, a ciertos lugares y con cierto panorama histórico. Cuando nosotros comprendemos un poco eso nos abre el panorama de las escrituras. No vamos a apreciar las escrituras de la misma manera ignorando ciertos asuntos que son claros en la revelación de ellas mismas, como el asunto histórico. Claro que debemos decir que la Biblia, como dicen los críticos, que la Biblia es simplemente el producto de una historia, sino que nosotros debemos saber que su naturaleza es divina. O sea, la palabra es inspirada por Dios, con revelación de Dios mismo para nosotros, pero debemos recordar que tal revelación está inseparablemente entrelazada con la historia. Es importante que nosotros sepamos que la Biblia es la palabra de Dios, pero que ella está entrelazada con la historia, ¿sí? Para eso nosotros tenemos un gran método de interpretación, que es el método gramato-histórico. ¿Esto qué nos da? Nos da una idea más clara. O sea, cuando hablamos de esto estamos hablando de tener una idea más clara del fondo histórico del texto, ¿sí? Eso es lo que es un método gramático-histórico. O sea, entender un poco la historia y el contexto de la historia donde fue escrito el texto. Eso nos va a ayudar un poco bastante a acercarnos. Cuando vemos esto, como les decía, es algo un poco técnico, pero nos va a ayudar mucho en la lectura. Cuando vemos esto, hay algunas consideraciones generales y hay unas consideraciones especiales. Vamos a hablar primero consideraciones generales cuando yo voy al texto de las escrituras. Yo debo saber varias cosas cuando estoy leyendo la palabra. Porque es que a veces de verdad que volvemos la lectura de la palabra algo muy, muy, como lo hemos dicho, como muy romántico, y perdemos de vista que es un libro histórico que se surgió en medio de la historia. Entonces, cuando yo voy a la palabra, yo debo saber ciertas cosas por lo menos generales. Por lo menos debo saber el contexto o debo procurar entender un poco el contexto político en el cual fue escrito la escritura, porque eso me va a ayudar a entender un poco el texto. Debo conocer un poco el contexto social del texto, debo conocer un poco el contexto religioso del texto y otras cosas que le van a dar importancia al pasaje al que me estoy aproximando. Debo conocer un poco más el mundo del autor y el mundo al que el autor está escribiendo. Debo tener en perspectiva las inquietudes y los intereses del autor cuando escribía el texto. Eso hace parte de la historia del texto y me va a dar mucha claridad en relación al texto. Vamos a hablar de las circunstancias generales, primero de las circunstancias políticas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a muchos libros de la historia, de las escrituras, tú ves que hay un gran trasfondo político histórico de la época. Y eso le da un valor a las escrituras. Nosotros debemos saber que, digamos, cuando tú lees los libros de los profetas del Antiguo Testamento, tú debes, antes de entender el mensaje, tú por lo menos deberías saber en qué época está hablando el profeta, quiénes eran los gobernantes de la época, cuál era la intención del profeta, porque eso te va a dar claridad del mensaje que está hablando el profeta. ¿Sí? Nosotros vemos por las escrituras que los autores gastan tiempo hablándonos en qué época escribieron. ¿Sí? Cuando tú entras al Evangelio de Lucas, vamos a leerlo, tú notas esto, y no solo en Lucas, sino en casi todo, en la mayoría de los libros encontramos un contexto político, que eso nos va a dar valor al texto que se está hablando, ¿sí? Mira lo que hace Lucas en el capítulo 3, verso 1, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Ahí Lucas nos está mostrando el contexto político, bajo qué régimen estaba, quién era el imperio de la época, cómo estaba organizado políticamente, cómo era la relación de los judíos en su contexto histórico, en la época del Señor con Roma, dice, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahí en ese pasaje, ¿qué está haciendo Lucas? Ubicándonos contextualmente en la historia, en el trasfondo político, y no solo en el político, ahorita de lo que vamos a hablar, también nos habla del trasfondo religioso de la época. Son cosas que aparentemente no son tan importantes, pero que tienen valor para nosotros. Nosotros debemos saber eso. ¿Por qué? Porque cuando leemos las escrituras debemos hacerlo de esa manera, sabiendo a qué clase de personas está dirigiendo el Señor y en qué contexto histórico se encontraban y en qué contexto político. A veces los profetas hablan porque el rey de la época estaba apostatando de la fe. Entonces tú notas que hay ciertos profetas que hablan a ciertos reyes en cierta coyuntura histórica y política. Si bien el mensaje de la palabra, como leíamos, tiene una enseñanza para nosotros, tiene enseñanzas de ejemplo, tiene una historia general, yo voy a entender claramente más el texto cuando yo conozco el contexto histórico en el cual se escribió. Eso es importante, hermanos, porque yo a veces voy a la palabra y como que esto solo se lo dejo al predicador, pero entonces voy a un libro y no entiendo por qué el libro está hablando ciertas cosas, porque generalmente no entiendo en qué parte de la historia política se escribió. Son cosas que son importantes para nosotros, que debemos, que somos llamados a escudriñar las escrituras de una manera más pura, de una manera más limpia, sin manchar el mensaje como tal. Dice, un hermano dice, hablando de este asunto, Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento revisten una importancia indiscutible. Contribuyeron en gran parte a la determinación de la vida religiosa de los pueblos, incluido Israel, y afectaron al testimonio de la Iglesia en los días apostólicos. Es básico en el examen de un pasaje bíblico tomar en consideración la esfera política en la que los protagonistas se movían. O sea, y eso es básico. O sea, cuando yo voy a hablar de los tiempos del Señor, de los evangelios, si yo no entiendo el contexto político de la época, muchas veces voy a perder el mismo mensaje. Cuando tú entiendes el contexto político, tú entendías por qué la gente menospreciaba tanto a los publicanos. Porque políticamente era una posición que ellos habían tomado totalmente contraria a las Escrituras. Por eso el intérprete o el escudriñador de las Escrituras debe conocer las características de los diferentes pueblos que aparecen en la Escritura. ¿Cómo era el gobierno? ¿Cómo era el Imperio Romano? ¿Cómo era el Imperio Persa? ¿Cómo era el Imperio Griego? ¿Cómo era el Imperio Babilonia? ¿Cómo fue la época política de los reyes? ¿Cómo era el Imperio Egipcio? ¿Cuál era su trasfondo político? Y entender el mensaje bajo esas luces que me da las Escrituras. Desde los días por los patriarcas, pasando por todas las épocas de los jueces, la monarquía en Israel, los grandes imperios, caldeos, persas, griegos y romanos, hacen parte de la historia de las Escrituras. O sea, yo no puedo desvincular las Escrituras del trasfondo político en el cual ellas se desarrollaron, porque ese trasfondo político me va a abrir el entendimiento. Es más, cuando tú estudias Daniel, si tú no estudias el trasfondo político de todas esas épocas, no vas a entender el mensaje de Daniel. Entonces es necesario tener por lo menos unas bases claras de estos asuntos. Pocos detalles de los evangelios pierden su significado si no estamos familiarizados con ese contexto político. El movimiento de los judíos en el Antiguo Testamento, aún el movimiento de los judíos en el periodo intertestamentario, nos va a dar mucha luz al mensaje que encontramos en las Escrituras. Porque las Escrituras fueron incrustadas en el desarrollo del proceso histórico de Israel. Hay una conexión entre el mensaje de las Escrituras y la época política. Ustedes eso lo notan mucho en los libros de los profetas. Según los reyes, cuando los reyes eran buenos, el mensaje de la profecía tenía cierto corte. Cuando los reyes eran malos, el mensaje de la profecía tenía otro corte. Entonces, eso es un asunto que nosotros debemos conocer. Hay libros donde comienzan hablándonos, como leíamos ahorita Lucas, del contexto político de la época. En el Antiguo Testamento, por lo menos Isaías comienza hablando en el capítulo 6, en el año que murió el rey Usías. O sea que el mensaje que Isaías tenía un trasfondo político de un rey, de un hombre que Dios había levantado, de un hombre que se había enorgullecido y que había muerto por el juicio de Dios de una manera leprosa. Entonces, tú tienes que entender a veces el contexto para entender el mensaje de Isaías. Y eso nos va a ayudar. No solo tenemos el factor político de la época, sino tenemos los factores sociales de la época. Sí, la cultura de la época. Cómo vivían las personas de la época. Cómo era la familia en la época. Cuál era el contexto del matrimonio en la época. Cuál era el contexto de sociedad de la época. Sí, todos esos asuntos nos van a ayudar un poco a conocer un poco más claramente el mensaje de las Escrituras. Y también a no enredarnos un poco. En la cultura social de los patriarcas, ellos tenían varias esposas. ¿Sí? Eso era un contexto histórico en el cual la Biblia habló. Claro que tú vas a mirar que más adelante la misma Biblia fue restringiendo eso. Hasta en el Nuevo Testamento ya tú notas que el contexto social de las iglesias en las que Pablo trabajaba era un contexto pagano, de homosexualismo, de poligamia, y la Biblia comienza a reducir ese mensaje. Pero tú lo notas y le da valor al mensaje de las Escrituras cuando tú conoces el contexto social. Cuando estudiamos el libro de Romanos, tú veías que el homosexualismo, la adoración al emperador, eran cosas de la época, cosas sociales que eran normales para la época. Entonces, si tú lees ese pasaje de Romanos 1, cuando dice que se hicieron irracionales y se entregaron unos a otros, porque aún sus mujeres dejaron el uso natural y se encendieron en lascivia, así, teniendo relaciones totalmente contra naturaleza. A veces si es un trasfondo como el de nosotros social, no lo vamos a entender, pero viendo el trasfondo gentil de los griegos, cómo eran entregados de una manera lasciviosa y excesiva al pecado, al homosexualismo, tú notas que esos pasajes toman valor, ¿no? La idolatría que había en la época. Entonces tú, conociendo el contexto social de la época, vas a entender el mensaje más claramente de las escrituras. Dice, en todos los pueblos la relación individuo-sociedad ha tenido una vital importancia, ¿sí? No se le está hablando a sociedades demócratas como las de nuestra época, ¿sí? Donde la democracia, sino se está hablando a otro tipo de sociedades que yo debo conocer. ¿Para qué? Para entender un poco más claramente el mensaje de las escrituras. Dice, no solo tenemos el factor social, sino debemos tener los factores culturales y las costumbres de la época. Eso también nos va a dar mucha enseñanza en relación al texto. En este campo tenemos muchos datos útiles de interpretación, como que la literatura de la época. Eso es importante también conocerlo. Hay ciertos libros escritos de cierta manera que nos hablan de la literatura de la época. Cada época tiene su literatura, cada época tiene su arte, cada época tiene su expresión social. Mira lo que dice un hermano en relación a esto. Las corrientes de pensamiento, la literatura, el arte, la industria, la artesanía, la arquitectura, los instrumentos, las herramientas, las armas, los medios de transporte, la indumentaria, todo esto nos puede aportar datos de interés exegético. Cuando tú lees que Pablo habla en Efesios 6 del soldado de Dios, Pablo claramente está describiendo a un soldado romano, la vestimenta de un soldado romano. Entonces, conocer esas cosas nos van a dar claridad acerca del texto. A veces cuando tú lees, a veces tú ni siquiera sabes qué es una, no sé, coraza de justicia. A veces un yelmo, a veces uno como que uno usa esas frases y las repite, pero a veces no entiende porque socialmente uno no está familiarizado con ese tipo de vestimentas, a veces se nombran ciertos tipos de animales, a veces se nombran ciertos tipos de alimentos, ciertos tipos de fragancias. Usted va al Antiguo Testamento y comienza a usar un lenguaje social de la época que muchas veces, si uno no lo entiende, no va a entender el mensaje. Parece que a veces la palabra está no escondida, revelada en un trasfondo histórico de muchas características que haremos bien al conocer estos asuntos. Amén. Hay libros que perdemos mucha enseñanza, mucho de lo que el Señor quería hablarnos, porque su revelación está sumergida en un trasfondo cultural o de costumbres las cuales nosotros no entendemos. Cuando tú entras al Evangelio, tú notas que hay muchas costumbres las cuales nosotros deberíamos conocer. Sí, y eso es lo que queremos hablar hoy. Aunque pareciera, como dice el hermano Gino, un tema ladrilludo, un tema como que, porque cuando uno se reúne a estudiar la palabra, hay muchos temas, hay temas que lo animan, lo exhortan, lo enseñan. ¿Qué estamos haciendo nosotros estos sábados? Estamos dando herramientas para escudriñar las escrituras. Amén. Entonces, ¿qué venimos diciendo? Si tú vas a escudriñar las escrituras y no conoces el trasfondo político en el cual escribió Isaías, Jeremías, no vas a entender el mensaje. Si tú no conoces las costumbres de la época del Señor Jesús, las costumbres sociales, las costumbres religiosas, tú no vas a entender mucho del mensaje. Es más, hasta el lenguaje. Hay un lenguaje en las escrituras que es muy de su época. El isótopo, el colirio. O sea, son lenguajes que hacen parte de la época en la cual se escribió el texto. Que si yo quiero interpretar la palabra de una manera adecuada, debo conocer la manera como en la época se le hablaba esas cosas. ¿Qué significa? Más dulce que la miel. Nosotros ni comemos miel, hermano. Nosotros no, ¿por qué? Porque en nuestra época el dulce es otra cosa, la chocolatina, es el helado. Pero en la época de ellos, culturalmente, o sea, socialmente, las costumbres eran otras, los gustos eran otras, la manera en que ellos se divertían, la manera como se desarrollaba la historia era otra. Entonces, cuando yo voy a las escrituras y lo quiero hacer de una manera sana, yo debo conocer esas cosas. Amén. Porque si no, no voy a entender el mensaje de las escrituras. A mí me pasaba mucho leyendo la literatura del hermano McIntosh, que él habla mucho de la diversión, o sea, él habla mucho en contra del mundo. Pero cuando él escribía, lo más mundano que había en su época eran novelas escritas. Eso era lo mundano de su época. Entonces, si tú lees y dices, ay, pero la novela escrita. Si él estuviera en nuestra época, estuviera hablando del internet, del cine, la música, porque es otro contexto histórico. Lo mismo pasa con las escrituras. Hay cosas que las escrituras están denunciando que para su contexto histórico toman mucho valor. Por ejemplo, nosotros hablamos, cuando tú lees el Antiguo Testamento, se habla mucho, ahorita vamos a hablar un poco de eso, de la denuncia al dios Baal, ¿sí? Entonces tú dices, el dios Baal, para nosotros eso no toma mucho valor. ¿Pero qué era el dios Baal? Era el dios de la riqueza, el dios de la prosperidad, era el dios del dinero, hermano. Que para nuestra época, cuando ya tú lo miras desde... Nosotros también adorábamos a Baal, la gente ama a Baal, la gente busca a Baal, vive para Baal. Pero debemos entender la Biblia en su revelación histórica. Amén, eso nos va a dar mucha claridad al texto. Y debemos procurar, yo como predicador, cuando voy al libro de Jeremías, cuando leo una historia de Jeremías, debo conocer el contexto histórico, político, debo entender el lenguaje, no según mi época, no según mi paradigma, sino en el paradigma que escribió Jeremías, para poder entender el mensaje y no tergiversarlo, no manipularlo. Yo debo respetar que Dios reveló su escritura entretejida en la historia de un pueblo. Y debo conocer esa historia para no atentar con el mensaje, al mensaje que se me está revelando en las escrituras. Amén. Eso es un uso que hoy en día casi no se conoce y casi estas cosas no se respetan, pues porque no se conocen. Y como no se respetan, se les da un mal uso a las escrituras terrible. Y la mayoría de personas leen el texto y no lo entienden. ¿Por qué? Porque no, como que hacemos a un lado de estas cosas. Entonces, como les decía al comienzo, hermano, a pesar de que pueda ser ladrilludo estos temas, son necesarios conocerlos. Amén. Entonces tengo el factor cultural y las costumbres de la época. Todo, miren hermanos, cosas como que, como lo que veníamos diciendo, la literatura, el arte, la industria, la artesanía, los instrumentos, las herramientas, las armas, los medios de transporte, los medios de trabajo, todo puede aportarnos datos de interés exegético. O sea, todo eso me puede enriquecer al ir a las escrituras. También no solo tengo los factores culturales y las costumbres de la época, sino el factor religioso de la época. Eso me va a ayudar a entender el texto de una manera preciosa. Tú notas que, ¿qué es lo que el Señor enfatiza en los primeros libros de la Biblia? Por lo menos en Génesis y en Éxodo y en esos primeros libros. Dios quiere sacar al pueblo de Israel de unas culturas donde se practica el politeísmo, ¿sí? Al monoteísmo, ¿sí? Dios quiere sacarlo de la adoración a los muchos dioses paganos al único Dios verdadero. Entonces, yo debo conocer un poco el trasfondo religioso de la época para entender el mensaje de las escrituras. Y tú miras que en el desarrollo del proceso de la historia de Israel, esa fue la lucha de los profetas con Israel. Ellos estaban volviendo a adorar las deidades paganas que Dios había denunciado con la ley, ¿sí? Entonces hay un trasfondo religioso que si yo entiendo ese trasfondo religioso, yo voy a entender mucho mejor el mensaje de las escrituras. Ya en el Nuevo Testamento tú notas que la lucha no es en contra de los dioses paganos, porque gracias a lo que vivió Israel en Babilonia y en el cautiverio, ellos fueron libres de los ídolos. Ellos nunca más volvieron a adorar a los ídolos. Tú vas a Israel y por eso es difícil encontrar en la historia de Israel y en la arqueología de Israel alguna figura que nos hable de Jehová, porque ellos entendieron que la idolatría era abominación a Dios. Pero entonces el trasfondo religioso de la época del Señor Jesús ya no son los ídolos paganos, sino ¿cuál es el trasfondo religioso? Tú puedes encontrar lo que es el fariseísmo, ¿sí? Los esenios, ¿sí? ¿Qué otro trasfondo religioso encontramos en la época del Señor Jesús? Los saduceos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los judíos habían, en su trasfondo histórico, llegaron al Nuevo Testamento, la época del Señor Jesús, con dos corrientes muy fuertes tradicionales judías. Los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran de un corte como ateísta, eran como más, ellos no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, ellos no creían en todos los textos del Antiguo Testamento, generalmente solo creían en los primeros cinco, y ese era su corte religioso. En cambio, los fariseos sí creían en la totalidad del Antiguo Testamento, sí creían en la resurrección, sí creían en los ángeles. Si usted entiende ese corte religioso, usted va a entender muchas de las enseñanzas de las cuales el Señor está hablando. Usted va a entender la época, la religión de la época. Más adelante, cuando tú ves que Pablo escribe a iglesias gentiles, ya no es el trasfondo fariseo, aunque todavía hay algo, porque hubieron judíos que estaban en la dispersión, hubo judíos que estaban en la dispersión y que hacían parte de esas iglesias, pero también tú ves el trasfondo religioso de las iglesias gentiles. Tú ves que a Corintios se le habla bastante de la idolatría, porque hay idolatría en Corintio. Tú ves que en Éfeso hay una diosa a la cual el pueblo de Éfeso giraba en torno a esa diosa, Diana de los Éfesos. Entonces, conocer ese contexto religioso nos amplía y nos da datos exegéticos, o sea, nos enriquece la manera en la cual nosotros entramos al texto y disfrutamos el texto. El Pentateuco. Ellos solo seguían los cinco primeros libros de las Escrituras, los libros de Moisés. Los otros para ellos no tenían mucho valor. En cambio, los fariseos eran más rigurosos en esos aspectos. No solo esta secta, sino había un trasfondo rabínico de la época. A veces tú encuentras que hay preguntas que se le hace al Señor y que tú no entiendes, sino no entiendes el trasfondo de la literatura rabínica de la época. Por ejemplo, la del matrimonio. Señor, ¿se le debe dar carta de divorcio a una mujer por cualquier cosa? Y cuando tú estudias la época, hay dos corrientes rabínicas. Una que permitía darle divorcio a todo el mundo, ¿sí? A la mujer por cualquier cosa, y había una que decía que no había divorcio. Solo en caso de fornicación. Y el Señor apeló a esa tradición rabínica como mostrando que era la más correcta según la revelación de Dios. Entonces es importante. Nosotros, bueno, como un ejemplo de lo que hacíamos con la lectura de los libros del hermano Mackintosh, también pasa esto. Tú lees un reformador, tú lees, digamos, alguno de los grandes predicadores de la Reforma o los posteriores a ellos, cómo ellos hablan del catolicismo romano. Entonces el mensaje de ellos es bien cortante, es bien directo. Ellos atentan contra toda forma en la cual el creyente puede acercarse a Dios por las obras. ¿Por qué? Porque el trasfondo histórico religioso de la época hacía que ellos tuvieran una mayor carga a denunciar todo lo que eran las indulgencias y todos esos asuntos. Sí, eso pasó en la historia de la iglesia. Pero eso mismo lo encontramos en la historia de la revelación divina. En la carga del Espíritu está muchas veces relacionada con la distorsión o con los errores de la religión de la época. Entonces, si yo quiero hacer una buena interpretación del texto, debo conocer por lo menos qué pensaban los fariseos, qué enseñaban los saduceos, o cuáles eran las costumbres paganas a las cuales las Escrituras llaman idolatría, no solo en los tiempos de Moisés, sino también en los tiempos de las iglesias que estaban en un ambiente pagano, griego. Amén. Eso me va a ayudar a entender el texto. También esas son como una circunstancia general, las circunstancias políticas, las costumbres, las circunstancias religiosas, pero en las Escrituras tenemos unas circunstancias especiales. ¿Especiales como cuáles? Principalmente relacionadas con el escritor y segundo relacionadas con el que, al remitido, al que se le escribe. ¿Sí? Yo voy a apreciar el texto de una manera mucho más profunda si entiendo quién está escribiendo y las características del que está escribiendo. Amén. Mira lo que dice un hermano. No a todos los libros de la Biblia se les puede atribuir un autor claramente. Es más, en ese asunto sí hay algunos libros donde hay discusión. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos una gran discusión acerca del autor de la epístola a los hebreos. ¿Qué fue Pablo? ¿Qué fue Timoteo? ¿Qué fue Pedro? ¿Qué fue Lucas? O sea, hay una gran discusión y yo he escuchado hermanos muy serios dar unos argumentos tremendos de que fue Pablo. Otros muy serios dar unos argumentos muy claros que fue Lucas. Entonces hay una discusión. Pero sí tenemos muchos libros donde claramente se nos muestra quién es el autor. Cuando yo sé quién es el autor del libro, de un texto bíblico, hay muchas cosas que me van a resaltar el texto. Su personalidad, sus creencias, sus experiencias y sus circunstancias particulares me van a aportar para la recta comprensión de lo que él escribió. Esto se ve corroborado en muchos pasajes que están estrechamente relacionados con la experiencia del escritor, ¿sí? Tú vas a encontrar pasajes donde directamente tú no sabes si es una enseñanza lo que él está hablando o es su misma experiencia. Por lo menos tenemos a Pablo hablando en Romanos 7. ¿Sí? Comienza a hablar. Hay una ley en mi mente, hay una ley en mis miembros, yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Entonces, hallo que el mal está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta cuerpo de muerte? O sea, ¿tú qué, quién está hablando? Un cristiano, un apóstol, un hombre de Dios, pero es un hombre que tiene luchas con su carne. Tiene luchas porque él quiere hacer la voluntad de Dios, tiene en su mente la ley de la que es buena, sabe lo que debe hacer, quiere hacerlo, pero encuentra en su carne una maldad terrible que lo doblega, que lo ha llevado constantemente a caer en unas cosas que él no quiere hacer. Y él encuentra en su experiencia una situación miserable y de angustia, pero inmediatamente él no solo muestra su experiencia con el pecado, sino muestra su experiencia en la victoria y la libertad que tiene por medio de Jesucristo y por medio de andar en el Espíritu. Romanos 8. Pero cuando yo entiendo quién está escribiendo, que es una persona como yo que vivió esto, esos pasajes cogen mucho más valor, porque estoy entendiendo quién está escribiendo. Eso no solo pasa en el Nuevo Testamento, sino pasa en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo del Salmo 32. Hoy, bueno, de todo lo que hemos hablado podríamos dar ejemplos, pero no lo hicimos tal vez por tiempo. No queremos que nos alargue tanto la enseñanza, pero esperamos que el Espíritu, cuando yo voy a leer las Escrituras, cuando voy a enseñar las Escrituras, me recuerde esto para que eso me ayude. ¿Por qué, hermano? Porque es que a veces de verdad que conocemos personas que tanto personalmente como en la vida de la iglesia, al escudriñar las Escrituras van a las Escrituras como si fuera un platico donde tú encuentras un arrocito, como que todo tan pobre, pero de verdad que las Escrituras son tan ricas en enseñanza, pero muchas veces no aprovechamos la enseñanza como tal de las Escrituras porque desconocemos estas cosas. Como decíamos hace 8 días, el Señor es el que tiene las llaves de David. Lo que estamos es dando llaves para interpretar, para abrir las Escrituras, para que se nos abra el texto. El Salmo 32 es atribuido a David. Cuando yo no conozco el contexto de la experiencia de David, pues si bien es la palabra de Dios y es preciosa, no voy a hallarle tanto valor. Pero cuando su contenido ya también nos enseña, cuando yo veo que David escribió Este pasaje, probablemente después de haber caído con aquella mujer, después de haber mandado matar a aquel hombre, después de haber sido rearguido por el profeta Natán, y donde yo veo en el pasaje el arrepentimiento de David, el perdón de Dios y la restauración de Dios, el pasaje es todavía mucho más claro y toma mucho valor para mí. Amén. Por eso decimos que es importante conocer quién escribió el pasaje y a veces en qué contexto personal, porque eso nos va a enriquecer. No es lo mismo leer Filipenses y leer esas frases de Pablo, decir da gracias por todo de una manera así nomás, cuando tú sabes el contexto histórico. Pablo estaba en la cárcel y Pablo en la cárcel está diciendo da gracias en todo, y nosotros a veces vamos para el cielo y vamos llorando. Entonces, si yo conozco la situación de Pablo, eso me va a confrontar. Oye, este hombre en la cárcel, teniendo las pruebas que estaba viviendo, las luchas que estaba viviendo, y tenía la capacidad de darle las gracias al Señor, y yo a veces sentado en mi casa, almorzando un buen almuerzo, teniendo agua, teniendo todos los servicios, viviendo una vida cómoda y tranquila, no soy capaz de darle las gracias al Señor, ni por lo que como. ¿Sí? Entonces, a veces el valor de la Escritura también está relacionado en el valor de la situación en la que escribió el autor. Amén. Leamos el Salmo 32, verso 1. Entonces yo veo el contexto, David, un pecador, que ha cometido unos pecados horribles, que ha hecho una cosa que ha ofendido a Dios, que lo hace digno del juicio de Dios. Mira lo que dice David en el Salmo 32, verso 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nadie conoce más la bendición del perdón de los pecados que aquel que ha conocido claramente su pecado. ¿Sí? Cuando Dios nos destapa nuestros pecados, cuando Dios nos destapa nuestras maldades, eso nos hace darle un valor más grande al perdón del pecado. Y eso fue lo que David describe en estos pasajes. Y mira lo que dice en el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, que una de las cosas más terribles, además del pecado, es callar el pecado. Entre cada vez callamos más el pecado, sentimos que él más nos hunde. Sentimos que él más nos esclaviza. Sentimos que más avergonzados nos sentimos. Sentimos que más desesperados nos sentimos. Una de las cosas que hace que nosotros seamos libres de nuestros pecados es confesar nuestros pecados. Pero por el contexto, nosotros muchas veces sabemos que muchas veces nosotros no vamos a confesar nuestros pecados hasta que somos redargüidos por Dios mismo. Dios usó a Natán para que redargüiera a David de su pecado. Y eso hizo que David confesara su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. En la medida que yo me escondo en mi pecado, yo voy a sentir constantemente el juicio de Dios sobre mí. La insatisfacción personal, la desesperación, el desasosiego, la inestabilidad emocional. ¿Por qué? Porque hay pecado. Y hasta que yo no voy a ser, confiese ese pecado, yo no voy a ser libre. Y voy a sentir cómo Dios va quitando el verdor de mi vida y me va secando y me voy secando y me voy secando y me voy secando. ¿Y el problema cuál es? Que no confesé mis pecados. Y aunque aparentemente puedo venir a una reunión y hacer cara de pastel, por dentro me siento el más grande de los hipócritas, porque no he confesado mi pecado. Por dentro siento que estoy viviendo una vida, pero estoy aparentando otra. Y sin darme cuenta, como el armario que por fuera parece bueno, pero la polilla por dentro lo está corrompiendo. Así se sentía David. Y así nos hemos sentido muchas veces nosotros, ¿no? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ah, pero mira lo precioso. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, y a veces hay que tomar esa decisión, ¿verdad? Confesaré mis transgresiones a Jehová. El camino a la libertad del pecado es la confesión, ¿verdad? Y mira lo precioso. y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Y mira que David no solo queda en eso. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. O sea, miren hermanos, cuando el hombre encuentra el perdón, eso, ese perdón y esa restauración lo lleva a uno a una vida cada vez más de relacionamiento con el Señor. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Por qué? Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Selah. Y aquí pareciera que el Señor le habla ahora a David. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Oye hermano, si el Señor le habló estas palabras a David, que había caído en semejante pecado. Porque el pecado de David fue terrible, adulterio y asesinato. ¿Cuánto más eso el Señor no lo puede hablar a nosotros, no? A veces no sabemos hacia dónde caminar, ni qué camino debemos andar. Pero mira las palabras preciosas de los que han sido, a los que han sido perdonados. Y sobre ti fijaré mis ojos. Pero el Señor le, como que en medio de su amor, consolando a David, también lo exhorta. No seas como el caballo, o como el mulo sin entendimientos, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, hay perdón, hay restauración, pero no sea mula. ¿Sí? Tenga cuidado cómo andar, porque ¿será que es necesario que Dios lo trate con dolor para que usted ande en sus caminos? No, no sea como el caballo. Porque a veces cogemos el perdón de Dios como excusa, libertinaje, para darle libertad a nuestra carne. Y es totalmente contrario. Dios te ama, Dios te perdona, pero cuando Él ve que su hijo es repetitivo en su pecado, tarde o temprano lo va a disciplinar. El castigo de Dios viene para el necio, para el que es como el caballo. A veces no llega tan rápido, pero siempre llega. Como un hermano decía, eso es como el que se bota desde el piso 20 y cree en el 19 que no ha pasado nada. Tarde o temprano se va a encontrar con el piso. Cuando el cristiano es necio, cuando el cristiano es como un animal que no entiende, Dios ejerce fuerza o ciertas maneras para traerlo a él. Eso también hace parte de la restauración, ¿no? El Señor le dice, te perdono, pero también le dice, no peques más. ¿Sí? El Señor, ¿se acuerdan cuando le habla a Josué en el tiempo de Zacarías? Le dice, está Satanás acusándole y el Señor le dice por medio de, ¿sí? Le dice, quiten las vestiduras sucias, vístalo de nuevas vestiduras, tu pecado ha sido perdonado, pero después le dice, guarda mis mandamientos. Eso hace parte de la restauración que hace el Señor con nosotros. Y dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. O sea, Señor, yo te pido que tú me ayudes, y yo estoy volviéndome a Él, a los que se vuelven a Él, a los que esperan en Él, Dios los rodea con la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos. ¿Cómo puede ser que un salmo como comienza en una situación tan terrible, puede terminar en esto tan precioso, ¿no? Es el gozo y la alegría que produce el perdón y la cercanía con el Señor después de que se ha pecado. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Si bien estos pasajes son preciosos, no podemos negar, hermano, que conocerle el trasfondo y la historia del autor le da valor a las Escrituras. ¿O no es así? Por eso tú encuentras que muchos salmos, no solo está el salmo, sino que hay un titulito ahí en Reina Valera, pequeño, que en el original aparece en el mismo tamaño, que es parte del texto, mostrando quién lo escribió muchas veces y en qué situación lo escribió. A veces salmos de David huyendo de Saúl. Entonces, la historia de David, la historia específica de David, nos enriquece un poco la enseñanza del texto que se nos está mostrando. Amén. Veamos también un ejemplo En el Nuevo Testamento, la segunda de Pedro 1. Hermano, de verdad que nosotros, cuando vamos a leer un libro de las Escrituras, deberíamos procurar diligentemente saber quién lo escribió. ¿En qué época lo escribió? Ahorita, como vamos a ver, ¿a quién lo escribió? Eso nos va a enseñar. Tú notas que todos los evangelios, pues la Escritura es para todos. Pero tú notas que Mateo le escribió a un grupo de personas. ¿Sí? Tú notas que Lucas escribió de cierta manera a otro grupo de personas. Y Lucas no escribió de la misma manera que Pedro. Tú notas que Marcos no es el evangelio de Marcos, sino que es de Pedro. ¿Sí? Y tú notas el corte de Pedro en el evangelio de Marcos. Y esas cosas las debemos conocer porque eso nos va a enriquecer el texto. Amén. Son cosas como muy sencillas, pero que hoy en día a veces no se conocen, y por eso vemos a pastores trasquilando las Escrituras e interpretándolas de una manera terrible. Porque estas cosas que son sencillas, que deberíamos saber todos los que leemos las Escrituras, no las conocemos. Segunda de Pedro 1:16. Si yo soy sincero, si yo soy diligente, si yo quiero entender un poco más, yo debería considerar un poco la historia de Pedro. Hermano, mucho de lo que dice Pedro uno lo entiende. Cuando Pedro dice ahí en el capítulo 5, le dice a los jóvenes, echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque el Señor tiene cuidado de vosotros. Mira quién lo está diciendo. Uno que no se podía quedar callado, hermano. Uno que cuando la habló en momentos en que debería quedarse callado. Era un joven ansioso. Era un joven imprudente, era un joven. Pero ese joven imprudente fue transformado y llegó a ser un apóstol. Y ese apóstol nos habla. Entonces, si yo conozco a quién habla, sus experiencias, su llamamiento, eso le da valor a lo que él habla. ¿No es así, hermano? Yo puedo leer, y lo aplicamos a la historia de la iglesia, yo puedo leer algún libro del hermano Washman D. Pero si yo conozco la vida de él, las experiencias de él y el trabajo de Dios en su vida, eso le da otro valor a la literatura de él. Claro, cuando ponemos a un autor de la historia de la iglesia en comparación a la palabra de Dios, es como poner un bombillo de estos en comparación al sol. ¿Sí? No hay comparación. Pero es para hacer entender lo que queremos decir. ¿Sí? Cuando tú conoces a un hermano y la experiencia del hermano, lo que él está hablando, eso coge valor. ¿Cierto? No es lo mismo escuchar a una persona que tiene experiencia a otro que no tiene experiencias. Lo mismo es con las Escrituras. No es lo mismo escuchar el mensaje de Jeremías sin saber lo que vivió Jeremías a escuchar el mensaje de Jeremías sabiendo lo que pasó Jeremías. ¿Sí me va a entender, hermano? Eso le da valor al mensaje. Mira lo que dice Pedro. Entonces yo debería conocer la experiencia de Pedro, conocer la vida de Pedro, el llamamiento de Pedro y la obra, por lo menos la que me muestran las Escrituras acerca de la vida de Pedro. Mira lo que dice Pedro en el 1:16. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, ellos no anunciaron el Evangelio como creando una fábula maquinada. Vamos a hablar del Señor. Entonces vamos a preparar. No, ellos no hablan de esa manera, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro no habla como alguien que recibió una fábula que tal vez fue maquinada por los hombres, sino Pedro habla como uno que vio con sus propios ojos. Y curiosamente el Señor no dejó que solo fuera Pedro, porque eso es lo que pasa con las falsas sectas. Mahoma vio esto, pero ¿quién más lo vio con Mahoma? Solo lo vio Mahoma. José Smith vio esto, pero ¿quién más lo vio? Solo lo vio él. Pero aquí no solo lo vio Pedro. Por eso el Señor siempre se llevaba dos o tres. Sino también lo vio Juan. Y también lo vio Andrés o Jacobo. Entonces tenemos tres hombres que son testigos y que dicen sí, amén. Nosotros vimos. Entonces fueron hombres que tuvieron una revelación directa de Dios. Conocieron y caminaron con Jesucristo. Y eso le da valor a sus escritos. Por eso es que la primera epístola de Juan comienza. lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestros ojos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y nosotros damos testimonio, pero no están dando testimonio de algo que pasó hace 100 años. Están dando testimonio de un hombre que ellos vieron, oyeron, caminaron con él y dan testimonio de que ese hombre es el Hijo de Dios, el verbo, el Mesías prometido, ¿eh? Entonces tú ya no estás leyendo la literatura de un hombre que escribió 300 años después al Señor Jesucristo, que no se sabe quién es, que inventó un evangelio con un poco de asuntos que no corresponden a los datos históricos de los otros evangelios, sino estamos hablando de un hombre que caminó con el mismo Señor. Que eso es la diferencia entre los evangelios del Nuevo Testamento y los evangelios apócrifos, ¿sí? Que el evangelio de Judas, que el evangelio de María Magdalena, que el evangelio... Son evangelios escritos muchos años después de personas que no sabemos quiénes fueron. Generalmente sectas gnósticas con un trasfondo y su evangelio se ve marcado por ese trasfondo gnóstico. En cambio estamos leyendo de hombres que estuvieron con el Señor, que lo vieron vivo, que lo vieron predicar, que lo vieron morir, que estaban aburridos de la vida cuando lo vieron morir, que estaban sin fe, sin esperanza, pero que hubo un momento que cambió sus vidas. ¿Cuál es ese momento? Cuando lo vieron resurrecto y que después pagaron un precio y entregaron su vida por ese testimonio y que sus escritos tienen ese valor histórico en cuanto a la experiencia personal de ellos. Entonces, cuando yo voy a leer a un escrito de las Escrituras, yo debo saber que el autor tiene mucha enseñanza para darme y que la experiencia del autor me va a dar claridad en relación al texto. ¿Sí estamos viendo la importancia de esto, hermanos? Mira cómo lo dice él. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, y él la escuchó, imagínate lo tremendo, hermano. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Bueno, y no dice también lo otro que escuchó, porque él escuchó más cosas. Porque él, se acuerdan que el Señor lo calló, porque estaba que hablaba ahí. Señor, hagamos tres enramadas. Sí, el Señor lo calló. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, lo que Pedro viene hablando en la epístola es la revelación de uno que estuvo con él. De uno que fue apartado para vivir con el Señor. No solo que fue apartado para vivir con el Señor, sino que el Señor le dio la autoridad de ser apóstol. Qué cosas tremendas, ¿no? Le dijo un día, Pedro, a ti te doy las llaves del reino, al que se lo abra, le sería. ¿Qué autoridad el Señor le dio a Pedro, hermano? Eso es algo tremendo, ¿no? Cuando yo entiendo eso, las epístolas de Pedro cogen un valor precioso para mí. ¿Quién escribió Santiago? Yo históricamente sé que el autor de Santiago, de la epístola de Santiago, fue el hermano en la carne del Señor Jesús. Y yo comienzo a ver un hombre que creció, que fue el hermano en la carne, que lo vio desde su niñez en su casa, que lo vio y llegué a decirle que él después es Dios y que es Señor. Eso le da un valor al mensaje de Santiago. No solo le da el valor de haber conocido al Señor, la experiencia de Santiago, porque la Escritura dice que el Señor se le apareció, la historia dice que el Señor se le apareció resurrecto a Santiago. Dice que él era uno de los hermanos que era escéptico, pero después de la resurrección se convirtió. La Escritura dice que él llegó a ser, como dice Pablo, una columna en Jerusalén. Y parece ser que su ministerio llegó a tener igual o más peso que el ministerio de Pedro y de Juan en Jerusalén, porque cuando nombra las columnas en Jerusalén, al primero que nombran es a Santiago. La historia nos dice, Fabio Josefo, en la guerra de los judíos, nos dice que los judíos, los fariseos, respetaban profundamente a Santiago, porque no había un hombre en Jerusalén con una vida y un testimonio más firme. Imagínate, hasta los impíos tenían temor de él porque tenía una vida santa. Entonces, eso le da un poco de valor al escrito de Santiago. Sí, porque a veces nosotros podemos escribir algunas cosas, pero a veces nuestra vida no corresponde a eso. Pero cuando aún los que nos persiguen hablan así de bien de nosotros, quiere decir que el hombre era un hombre íntegro. Se dice que tenía rodillas de camello, que tenía las rodillas unas costras de tanto orar, de rodillas. Bueno, hay varias cosas que nos dice él, que son buenas conocerlas porque eso le da valor a su enseñanza. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Lo mismo también pasa cuando yo voy a leer los escritos de Pablo. Vamos a Hechos 15, verso 22. La experiencia de Pablo, el llamamiento de Pablo, la revelación de Pablo, el trabajo de Pablo, el sacrificio de Pablo, las experiencias de Pablo nos dan una enseñanza bastante profunda del ministerio y de los escritos de Pablo. Hay hermanos que han hecho esto y eso es bueno, eso le da claridad. Entonces cogen y seleccionan los escritos de Pablo y muestran cuáles escritos de Pablo, cuáles epístolas de Pablo fueron escritas en la primera época de Pablo, en los primeros años del ministerio de Pablo, cuáles fueron escritas en medio de la cárcel de Pablo y cuáles fueron escritas en la vejez de Pablo. Y nota uno el progreso espiritual de Pablo aún en sus escritos. Nota las experiencias y el trasfondo histórico donde fue escrito varios textos, digamos Efesios, que es una de las epístolas que se ha considerado más profunda de las escrituras, tú notas el trasfondo de Pablo en una cárcel. Entonces eso le da todavía un valor más rico y más profundo a las escrituras, amén. Mira lo que decían los apóstoles de Pablo. Esto es cuando sucede el concilio en Jerusalén acerca de los hermanos que están queriendo judaizar a las iglesias. Todos conocemos el contexto. Entonces llegaron a un acuerdo los apóstoles y el Espíritu y escribieron unas cartas para enviarlas a las iglesias gentiles. Amén. 15:22, y mira lo que dicen. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, mira estas frases, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Pero mira, esta era la frase que quería resaltar. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una frase de mucho peso, hermano. ¿Por qué? Porque no la está hablando nadie, sino la está hablando el Concilio de Jerusalén. La está hablando los apóstoles y los ancianos de la primera iglesia fundada. ¿Hablando el testimonio de quién? De Pablo. Eso le da peso al testimonio de Pablo, y no solo le da peso al testimonio de Pablo, sino le da el peso al ministerio de Pablo. Pedro también en su segunda epístola nos habla de los escritos de Pablo. Entonces cuando yo voy a leer Romanos, yo voy a entender que estoy leyendo a un hombre al cual el Señor le confió el Evangelio. Y un hombre que expuso su vida por ese Evangelio. Y que cada frase que él dice está llena de una experiencia y una realidad espiritual que acompañó la vida de Pablo, que me va a dar más claridad. Porque yo comienzo a estudiar la vida de Pablo y hay libros muy buenos acerca de esto, que me muestra su trasfondo como social, que era judío, hijo de fariseos, como él, pero también vivió en una nación gentil, que aprendió varios idiomas, que era una persona que en la época conocía la cultura y era entendido en la cultura de los griegos, pero además tenía su trasfondo religioso y aprendió el hebreo y fue fariseo. O sea, todo eso que hace, hermano, me enriquece el texto que yo estoy leyendo. Amén. No solo eso, sino las experiencias de Pablo. Por lo menos, 2 Corintios 11:22 nos hablan de la experiencia de este hombre, que nos da un panorama especial de su ministerio. No eran hombres que usaban el ministerio como para su gloria o para su orgullo, o no eran hombres que solo predicaban bonito, porque hoy en día ese es el ministerio, personas que predican, pastores, ¿sí? Nombrados, puestos en un lugar, personas que tienen ciertas características, que le dan cierto lugar de liderazgo en la época, y el ejemplo de Pablo no era eso, hermano. Tenemos un hombre que es entregado con una vida, con un sacrificio, que acompaña ese ministerio. Mira como él lo dice en 2 Corintios 11:22. Dice, hablando de su ministerio y de aquellos que estaban oponiendo a su ministerio: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. Y si me van a hablar de la ley, yo la conozco. Eso los cogía, ¿se acuerdan cuando están hechos? Cogía a los fariseos y a los saduceos y los ponía a pelear juntos. Porque conocía la ley y conocía su contexto religioso. Bueno, háblenme de la resurrección. Y una vez se pusieron a pelear juntos y él salió bien librado. Una persona bien entendida, hermano. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Uy. Este hombre tenía peso. Este hombre llegaba a decir en algunas partes, hermano, bueno, los apóstoles han trabajado en esto, pero yo mucho más. Imagínate, era un hombre que tuvo un ministerio con una obra visible, ¿no? No lo diría si no hubiera algo visible que atestiguara que fuera así. En trabajos más abundante. Pero no solo trabajo, ¿no? En azotes sin número. Aunque en otra parte nos cuenta las veces que lo habían azotado. Qué cosa, ¿no? En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Cuando uno comienza a hablar, hermano, ¿cuál es su experiencia? No, un día un testigo de Jehová me habló feo. Pero este hombre, mire la experiencia de este hermano. Azotado por los judíos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además otras cositas. Uy, qué cosa tremenda. Este hombre es digno de ser escuchado, hermano. De verdad que los escritos de Pablo tienen un valor especial, no solo por lo que él habla ahí, sino porque eso fue acompañado de una vida. ¿Amén? Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias, por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Recién convertido, hermano, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. Ese fue el testimonio de la conversión de Pablo. Hermano, este hombre de su vida, hermano, da peso para lo que él escribe. Amén. Entonces yo debo tener en cuenta que cuando voy a un texto, yo debo pensar un poco y escudriñar un poco el escritor. Porque eso me va a dar mucha enseñanza y lo relacionado con el autor. ¿Cuándo lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Eso me va a abrir las escrituras de una manera más preciosa y más palpable. No solo el que lo escribió, sino las circunstancias relacionadas con el destinatario. O sea, ¿a quién se le escribió? ¿La palabra para quién fue escrita? Para nosotros. Sí, amén. Hay un mensaje, lo que el Espíritu le dijo a las iglesias, nosotros debemos oírlo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero en su contexto histórico, ella fue escrita para personas o para una persona principalmente. Nosotros debemos preguntarnos, ¿a quién va dirigido el libro el cual estoy leyendo? Sí, eso parece como raro, pero, o sea, como lógico, pero a veces no lo hacemos. ¿A quién está dirigida la epístola a los Corintios? Ah, pues a los corintios. Pero ¿por qué se le escribió a los corintios y no se le dice lo mismo que se le dice a los romanos? A eso me quiero referir. Yo debo saber las circunstancias relacionadas al destinatario. Si no se conoce, porque hay libros que no se conoce de una manera concreta, yo debo saber a quién tenía en mente en modo especial el autor. Por ejemplo, Deuteronomio no estoy seguro a quién estaba escrita, pero yo sé que Moisés estaba pensando en los que salieron del desierto y llegaron a la tierra prometida, en coleccionar las historias de una manera como volviéndolas a contar para que ellos tengan un libro donde se relacionan las historias que han vivido en el paso del desierto. Entonces, yo saber qué es para los que sobrevivieron. Si el pasaje contiene un discurso, ¿quiénes fueron los oyentes? Eso es bueno, hermano. Hay cosas que el Señor le habló a las multitudes y hay cosas que el Señor le habló a los discípulos. Hay cosas que el Señor le habló a las iglesias gentiles y hay cosas que el Señor le habló a Israel en una época desierta, ¿sí? Porque a veces eso es lo que una interpretación terrible que nosotros tenemos del Antiguo Testamento es que yo estoy pasando una prueba y voy a los pasajes de Isaías donde comienza yo soy tu hacedor, yo soy esto, yo, y lo aplico para mí. Pero a veces es una mala interpretación porque yo voy a saber que en su contexto histórico el Señor le está hablando a Israel. ¿O no? Porque a veces yo solo voy los pasajes bonitos a aplicarlos a mí, pero no a los de la ley no voy. Pues claro que no debo ir ni al de la ley ni al otro. Yo debo ver qué pasajes están relacionados, en qué época se les está hablando y a quiénes está hablando. Porque si yo no entiendo eso, pasa lo que pasa con los adventistas del séptimo día. Van y leen dos pasajes acerca del sábado y quieren aplicarlo a nosotros, pero no fue escrito para nosotros. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Qué fue escrito para nosotros? Pues los que estamos en el Nuevo Pacto, los escritos del Nuevo Testamento. Sin negar lo que hemos estado diciendo todos los sábados pasados. Hay una lectura histórica, ahí hay enseñanzas, pero yo debo ver a quién especialmente le escribió el autor. Eso me va a enseñar mucho, eso me va a dar claridad mucho. ¿En qué tiempo? ¿Bajo qué contexto? ¿Quiénes fueron los oyentes? Y no solo quiénes fueron los oyentes, sino ¿y en qué circunstancias? Porque hay cosas que tú notas que el Señor habla, que antes de hablarla hay unas circunstancias. Sí, eso no lo notas en el Evangelio. Por eso decíamos a veces que quitar el contexto es terrible. Muchas de las enseñanzas a veces en el Nuevo Testamento tenemos la circunstancia, ¿cuál? Que le hacen una pregunta al Señor. Entonces la pregunta me va a entender lo que le está diciendo. ¿Quién le está preguntando y cómo se está refiriendo a ellos? Eso me va a aclarar el texto. El factor interpretativo. Bueno, si yo respondo esas preguntas, ¿quién lo escribió, a quién lo está dirigiendo? Eso ya me va a dar muchas herramientas de valor para entender el mensaje. El factor interpretativo puede ser difícil de interpretación en ciertos libros, en especial en el Antiguo Testamento. Hay que a veces meterle un poco más de estudio. Pero en tales situaciones vale la pena ahondar, hermano. Porque eso le va a sacar valor al texto. Vamos a leer para ir terminando un ejemplo. Vamos a leer Corintios. Primero los Corintios. Si yo miro la misma epístola, me muestre las razones por las que Pablo escribió. Si tú miras, Pablo le va a escribir a los romanos. Si tú conoces la historia, tú sabes que Pablo no conocía a la iglesia en Roma. ¡Qué misterio! Pablo le va a escribir a los romanos, pero no conoce a los romanos. No fue una iglesia que él fundó, no era una iglesia que en el momento que le escribió conociera, pero les habla con mucha propiedad. ¿Por qué? Porque el interés de Pablo es que la iglesia en Roma conozca el Evangelio. Sin conocerlos, sin haberlos fundamentado, él sabe que la carga del Espíritu es que ellos tengan el buen fundamento del Evangelio. Entonces escribe un tratado para enseñarles el Evangelio y después de ciertos capítulos ya comienza a hablar de ciertos asuntos prácticos. Ese es el trasfondo. Corintios no. Corintios, Pablo había puesto el fundamento, había trabajado entre ellos, los conocía, parece ser que tenía una relación de cartas con ellos, parece ser que habían iglesias cercanas a ellas, a Corintios, que le hablaban a Pablo. Pablo duró, la hecho nos muestra que Pablo duró tiempo donde pasó más de un año en Corinto enseñando. ¿Sí? Es otro contexto. Yo conozco la relación del autor y el destinatario y las circunstancias del destinatario, eso me va a enseñar. Vamos a ver unos pasajes, por lo menos en Corintios, que nos muestran las circunstancias de la iglesia, que nos hablan de por qué Pablo les habló de esa manera. Que si yo voy a leer los Corintios, debo saber eso. O sea, si voy a leer esta epístola, debo saber eso. Porque eso me va a dar claridad en los textos. En el capítulo 1, verso 10, se nos dice que hay un problema terrible, que es una de las maneras por las que él escribe. Dice, os ruego pues, hermanos, 1:10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si yo dejo el pasaje hasta ahí, yo digo, eso es algo que, hermano, a todos les ruego que mantengamos la unidad, que hablemos. Pero si yo conozco el trasfondo histórico de Corintios, que estaban peleando y estaban dividiéndose por ministerio, yo voy a entender más el mensaje de la epístola, ¿no? Porque he sido informado acerca de vosotros. O sea que Pablo escribe a los Corintios con una intención especial, por una situación especial que estaba viviendo la iglesia en Corinto. ¿Sí? Eso le da valor a lo que yo estoy leyendo. Dice, porque hoy en día tenemos los predicadores que llegan y dicen esto. Hay algunos, se mandan un mensaje así bien duro. Y acá en el mensaje dice, hermano, yo no digo esto por ninguno de ustedes. Entonces, ¿a quién le está hablando? Si no lo dice por ellos, ¿a quién les está hablando? No, Pablo escribe porque les está hablando situaciones especiales que están teniendo los hermanos. Nosotros deberíamos decir, hermano, esto no lo decimos. No, mentira, sí lo decimos por algunos de ustedes. Porque hemos sabido que esto se está viendo en la iglesia, esto está pasando en la iglesia, esto, y por eso hablamos esto. Uy, eso es fuerte, ¿no? Pero eso debería ser la razón de nuestro servicio, corregir las cosas que a veces están mal. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y explique las contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, bueno, yo está. Entonces, eso ya me comienza a explicar la epístola. Más adelante también me da otra herramienta para entender un poco lo que Pablo va a decir. Primera de Corintios 7, verso 1. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces Pablo comienza a hablar en estos pasajes asuntos de matrimonio, asuntos de divorcio, asuntos de los solteros, las viudas, bueno, muchos asuntos relacionados con estos temas. Pero nosotros sabemos por lo que comienza a decir Pablo que esto es una respuesta a muchas dudas que ellos tenían. Eso también le da valor a lo que se está diciendo. A veces no se habla por hablar, sino hermanos, he tenido preguntas en relación a este tema, vamos a tratarlos. Amén. Entonces, esto es lo que nos muestra Pablo en esta carta, que está tratando un tema específico de la iglesia. Preocupaciones específicas de la iglesia. Asuntos específicos que nos ayudan a entender lo que él va a hablar a continuación. Porque eso es normal, cuando uno comienza a viajar y a visitar varias iglesias, uno siempre llega a ciertos lugares y hay preguntas siempre en relación, pero no son las mismas preguntas. Hay lugares donde los hermanos tienen preguntas sobre la salvación, hay preguntas donde el matrimonio, el ministerio, bueno, hay muchas dudas, la iglesia, el reino, bueno. En relación a la necesidad, se habla. Y eso es lo que uno nota a veces en algunos libros. Tú notas que la epístola que Pablo escribió a Filemón, hay un problema entre Filemón y uno de sus esclavos. Parece que hay un asunto feo. Pablo le escribe a Pablo para solucionar el asunto. Entonces, si tú entiendes el contexto, eso te va a dar claridad de lo que Pablo está hablando. Amén. Más adelante también se nos muestra el ambiente de la iglesia en Corintio. 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. 1 Corintios 8:1. Eso también nos muestra que habían preguntas en los corintios en relación a lo sacrificado a los ídolos. Y Pablo comienza a desarrollar el asunto. Entonces, seguramente entre los hermanos habían hermanos que tenían problemas de conciencia con la comida que se ofrecía a los ídolos. Y Pablo comienza a responderle según eso. Ahí en el capítulo 15, Pablo también no solo nos habla de que ha venido tratando varios temas como los que decimos, problemas de visiones, de carnalidad, de niñez espiritual, problemas en relación al matrimonio, problemas en relación a eso. También tenemos en el capítulo 5 el caso de un hermano que está en fornicación, también lo trata. Y ahora en el capítulo 15 nos habla un poco que entre ellos están algunos hermanos hablando unas doctrinas falsas, negando que la resurrección de Cristo. Entonces Pablo también escribe para tratar ese asunto. 1 Corintios 15:12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, ¿sí? Como dice alguno entre vosotros. Lo que nos muestra que habían hermanos en Corintios que estaban negando la resurrección de Cristo. Pero gracias a esa necesidad, Pablo abarca bastante tiempo para hablarnos de la resurrección de Cristo de una manera tan clara como en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. Entonces, gracias al Señor por la situación de Corintios. Pero si yo conozco esa situación, eso me va a dar claridad en el texto que voy a leer de ahí en adelante. Las circunstancias particulares de los destinatarios constituyen básicamente el motivo para escribir con miras a instruirlos, alentarlos o corregirlos según el caso, lo que determinaba la finalidad del libro. Entonces yo muchas veces, si entiendo estas cosas, entiendo para qué fue escrito la epístola o el libro que se escribió, y eso le va a dar mucho valor al texto. Como decíamos, a veces yo pierdo el valor del libro porque solo noto un versículo y desvinculo el versículo del mensaje, pero a veces no entiendo el mensaje general cuando no entiendo quién lo escribe y a quién está dirigido. Hermanos, sea cual libro de la Biblia que leamos, debemos hacernos algunas preguntas, porque a veces sí debemos preguntarnos esto cuando yo vea la palabra. ¿Por qué fue escrito? O sea, ¿por qué fue escrito Gálatas? ¿Por qué fue escrito el Evangelio de Mateo? ¿Por qué fue escrito Apocalipsis? Es una pregunta buena. Es una pregunta que va a despertar mi conciencia para hallar respuestas claras en el texto que yo estoy leyendo, ¿eh? ¿Para qué fue escrito? Estos interrogantes siempre deben estar en la mente del autor, del lector. Las respuestas, si son correctas, le proporcionarán una base sólida para proseguir en su análisis exegético del texto. ¿Sí? Bueno, hermano, para terminar, vamos a decir algunas cosas. Hay mucha información en las escrituras acerca de geografía, historia, situaciones políticas, lo que vemos, estructuras sociales, elementos culturales que nos van a servir. La misma Biblia nos da esas herramientas. Sin embargo, nosotros debemos saber que la Biblia no es suficiente en estos aspectos y que debe ser completada con los datos que nos proporcionan otras fuentes. Arqueología, historia, documentos o libros apócrifos de las épocas nos van a enseñar un poco más del contexto de las escrituras. Yo puedo acudir a otros libros que en este perfil o en este asunto me van a ayudar. Si bien yo puedo acudir a un, por ejemplo, cuando hablamos del periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, yo puedo acudir a los libros apócrifos, ¿sí? Aquellos que agregan en el canon de los, en la Biblia católica. Si bien no son inspirados y no caben entre el canon de las escrituras, es como libros históricos para mostrarme un poco el contexto general que surgió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, son libros que me van a ayudar. También, aunque no creemos y no estamos de acuerdo en la interpretación de, por lo menos del Talmud, de los judíos, son libros que me van a enseñar un poco de la época del Señor Jesús. No solo tenemos esto, sino tenemos historiadores y tenemos los escritos de los padres apostólicos. ¿Sí? Esas son herramientas que nos van a ayudar a entender un poco. Porque los padres apostólicos de la historia de la iglesia fueron discípulos de los apóstoles. Entonces ciertas cosas que ellos nos hablan nos dan un poco, nos muestran un poco el escenario en el cual se escribieron muchas cosas. Si usted es responsable con la lectura de la palabra, usted va a tener que acudir a ciertas cosas para hacerlo. Hermano, después de hablar todo esto, dice, bueno, ¿yo dónde voy a encontrar esto? Si yo no soy un hombre dedicado al estudio, si yo soy una persona que hasta ahora, si acaso he leído la Biblia. Hermanos, hoy en día nosotros tenemos muchos libros de ayuda. Tenemos muchos recursos de hermanos que han pasado toda su vida en grandes universidades estudiando todos estos asuntos y nos han dado recursos de estudio para las Escrituras. Hoy existen, hermano, atlas geográficos, históricos, obras relacionadas con las costumbres de los tiempos bíblicos, diccionarios bíblicos, comentarios de la Biblia, introducción a cada uno de los libros de la Biblia, y todo este material se hace muy útil y muy necesario en una buena interpretación y en un buen escudriñar de las Escrituras. A ver, yo tengo un software, hermano, yo lo tengo en la página, el Edgeware. Usted coge con un clic y tiene esta parte, 30 Biblias, y acá tiene 30 comentarios, diccionarios, concordancia, y solo así usted tiene griego, hebreo, historia, todo lo que usted necesita para una buena lectura de la palabra. Hoy los medios y los recursos sobran. Es necesario que nosotros nos despertemos no solo con el deseo de leer, sino de tratar de aprovechar al máximo el texto, y todas estas herramientas nos ayudan. Si bien yo debo ser selectivo y tal vez debo preguntar, porque como hay autores muy buenos, hay autores muy malos, ¿no? Hay autores sanos, ortodoxos, pero ahí tenemos autores y libros liberales que en vez de crear fe y llevarnos a aprovechar el texto, nos llevan a desacreditar el texto. Pero si yo acudo a los hermanos que tal vez llevan un poco de tiempo más, eso me va a ayudar un poco. Y estas herramientas son necesarias para escudriñar las Escrituras. Entonces hoy hablamos de la lectura gramático-histórica de las Escrituras. Un poco, pocos textos, pero nuestra idea es despertar un poco la conciencia en relación a estos asuntos, que es importante que como cristianos, a los cuales el Señor nos ha dado el libro de los libros, tengamos las mejores herramientas para acercarnos a Él y aprovecharlo. Si usted que ha escuchado este mensaje, lo llegó a escuchar, un mensaje de la Palabra, desprovisto de todas estas cosas que hemos hablado hoy, no lo dejamos volver a enseñar la palabra en medio nuestro. ¿Oyeron? Y estoy hablando en serio. Estas cosas las estamos hablando para que cuando usted enseñe la palabra, lo vea de una manera seria, hermano. No de una manera superficial y ligera. Estamos acercándonos al libro de Dios. Amén. No es una enseñanza más. Para que tomemos en serio nuestra lectura de la palabra. Y especialmente aquellos que tienen carga para enseñarla. O que por la soberanía de Dios se les ha puesto esto. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y por aquello que tú nos permites considerar en tu palabra. Tú sabes qué cosas necesitamos oír, Señor. Tú sabes qué cosas necesitamos estudiar, Señor. Tú sabes qué cosas debemos, Señor, conocer, Señor. Rogamos que tú nos enseñes, Señor, porque tal vez somos niños, tal vez somos inmaduros, tal vez hasta ahora estamos aprendiendo aquellas cosas que debemos saber para la labor y el llamamiento que tú nos has hecho, Señor. Rogamos que tú nos ayudes a ser fieles a esto que estamos oyendo y que esto nos enriquezca, Señor, para conocer las inescrutables riquezas de tus Escrituras, ¿eh? Y para poder trazar y predicar tus Escrituras de la manera más fiel y más digna según tu nombre, que es santo y que es alto, Señor. Te pedimos perdón todas las veces que hemos llegado al texto y lo hemos malinterpretado. Todas las veces que hemos, tal vez nos hemos vuelto al de una manera descuidada, de una manera superficial, y no hemos sacado el provecho que tú querías que sacáramos, o aún lo hemos tergiversado. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos enseñes y que nos prepares en estos asuntos para ser buenos administradores de tu gracia y de tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. También bendice tu palabra para que llegue a aquellos que la han de escuchar y que sea de beneficio para tu pueblo y para la edificación de tu iglesia, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.